Ayer en la mañana, sí. Temprano, creo, pues sí, mañana. Sí, ayer en la mañana, el subsecretario de Relaciones Internacionales, no se llama
Miguel Ahumada.
Sí, pero no es ese el cargo, es, comerciales, lo que era la ex Direcona.
Lo voy a decir en 30 segundos, sí. O se lo preguntamos.
Al antecesor, pues. Sí, el ex subsecretario de Relaciones Económicas.
Ahí está.
Rodrigo Yáñez, ¿cómo está?
¿Cómo está, Rodrigo?
Muy bien, gracias.
Me anduve tupiendo,
sí,
la subrey, exactamente.
Exactamente.
Bueno, Rodrigo, ayer conocimos esta idea del nuevo subsecretario respecto a hacer una consulta. Ayer él habló de una consulta ciudadana para legitimar y redefinir la política exterior comercial, básicamente. En ese momento no dio muchas luces, pero sí estableció que había que tener insumos nuevos y de alguna manera relegitimar esta política que, a parecer a juicio de él, tenía algunos baches en sustentabilidad, en cómo nos relacionábamos comercialmente. Hoy la ministra Urrejola lo matizó y dijo que era una consulta por internet, más bien dirigida a las empresas, a los empresarios, a las pymes, que también se le iba a preguntar a la ciudadanía, pero pensando más en la academia y en otros estamentos, y que no era vinculante.
No era vinculante
y que se utilizaría como insumo. Yo, hasta donde conozco, no había habido una instancia como esta, sobre todo porque preguntarle a la ciudadanía que se exprese sobre comercio exterior, cuando probablemente tiene todo el derecho a expresarse, pero no tiene todos los conocimientos, puede ser incluso un contrasentido, ¿o no?
A ver, yo no creo que el objetivo, y eso es parte de lo que tiene que aclarar el gobierno, sea una suerte de plebiscito o consulta, digamos. Es verdad que va a ser abierta, pero lo que se entiende es que va a ser principalmente a estos stakeholders o grupos de interés vinculados al comercio, preferentemente, y que me parece positivo escuchar. Ahora, existe una trayectoria también de cuartos adjuntos, de reuniones de las mesas COMEX o de comercio exterior en las regiones en las que participaba la subrey permanentemente. Todos los acuerdos y las negociaciones tienen estos cuartos donde se abre la sociedad civil y ahora por medios virtuales informando del estado de las negociaciones, y por lo tanto no es nuevo que existan mecanismos de consulta, y hay un consejo de la sociedad civil también en la subrey que funciona muy bien. Ahora, es cierto que una consulta más masiva no se ha hecho, y como concepto a mí no me parece algo a lo que uno tenga que tener miedo. Lo que sí es que, y la canciller salió a matizar de alguna manera diciendo que esto era simplemente escuchar, pero el problema que yo veo justamente en estos dos verbos rectores, ¿no? El de redefinir y legitimar la política comercial, porque ahí hay un objetivo que es importante aclarar, porque efectivamente es bueno enriquecer, escuchar, actualizar nuestra política exterior con base a ejercicios de este tipo, pero redefinir, estamos enviando una señal que yo creo que es importante explicar con precisión cuál va a ser la metodología de este ejercicio, cómo se va a convocar a esta gente, qué se va a preguntar, que son las mismas preguntas que tiene el ministro de Hacienda al respecto, en particular por lo que he podido ver. Pero a ver, yo creo que hay que ser constructivo, lo mismo decían ustedes, en este ambiente un poco tóxico. Yo creo que aquí hay que estar, hay que participar, pero es cierto que no partió con el pie derecho esta consulta. Es necesario explicar un poco mejor de qué se trata, porque aquí estamos hablando de que si es que se habla de redefinir y legitimar a un sector que, o una política pública que mueve el 56% de la economía, tanto las exportaciones e importaciones, genera millones de empleos y ha permitido que hayan llegado miles de millones de dólares en inversión extranjera al país. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las señales que se envían, porque se leen por parte de nuestros socios comerciales, por parte de los operadores comerciales, y por lo tanto, esto de que es un ejercicio de simple escucha, cuando tiene otro objetivo que es importante aterrizar, bueno, hay que tener el cuidado y también la precisión cuando se está entrando una política pública que tiene impacto, un impacto económico tan importante, y que vamos a necesitar justamente en los próximos meses. No hay que olvidarse que el comercio exterior durante la pandemia fue una de los sectores económicos más resilientes, incluso durante la pandemia. Por lo tanto, es algo que creo que tenemos que cuidar y que, sin ir más lejos, permitió que todos los chilenos hoy día estemos vacunados.
Sí, estamos conversando con Rodrigo Yáñez, es ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Da la impresión de que este es un nuevo intento, es otro tema del mismo disco, el disco de refundar. Refundar ahora las relaciones internacionales. Entonces se le pone el mote de que no está legitimado, por ejemplo. Nosotros desde el año 90 a la fecha tenemos el récord, creo que el segundo, lo conversábamos antes con la José, no sé si el más o el segundo país del mundo que más acuerdos comerciales tiene. Las características positivas, bueno, para algunos 30 años serán, digamos, los más negros de la historia de Chile, pero para la mayoría no, da la impresión. Una de las características de esos 30 años y el progreso lo explica la apertura económica y la gran cantidad de acuerdos de libre comercio con grandes bloques o con grandes economías y países, con vecinos y con algunos otros más lejos. Ha permitido ser competitivo con productos chilenos afuera. Ha habido, no sé, progreso en industrias como el vino, como el salmón, como, en fin, y un montón de otros productos. ¿Te da la impresión a ti que estamos en una idea más bien teórica, académica, ideologizada, de refundar también la política de comercio exterior chilena?
A ver, eso va a depender de cuál sea la bajada concreta de este ejercicio de consulta, pero a mí me parece, por ejemplo, muy útil visibilizar a través de consultas de este tipo a sectores que, claro, hoy día probablemente están un poco invisibilizados, o la ciudadanía o los mismos actores no entienden lo conectado que están con el comercio exterior. Te doy un ejemplo. Hoy día los sectores que explican casi el 80% de las exportaciones de bienes de Chile, es decir, la minería, la industria forestal, la industria frutícola y también la industria acuícola, compran 12.000 millones de dólares en servicios, y el 90% de esos servicios se compran en Chile. Y eso es un ecosistema económico donde hay miles de pequeñas y medianas empresas que hoy día viven gracias a una empresa exportadora. Entonces, cuando uno habla de que las exportaciones, que eso es un dato cierto, que están concentradas en pocos actores, que este 80% se exporta en 200 y tantas empresas, pero también hay que pensar en el efecto y el impacto económico que tiene en empleo, y que tiene también en actividad económica a miles de proveedores que viven de la actividad exportadora. Y por lo tanto, creo yo que va a ser un ejercicio que va a permitir dar voz también a esos sectores que no son la exportadora directa, sino que se benefician indirectamente y que hoy día, por ejemplo, en regiones como la de los Lagos, los Ríos, en las regiones del norte, generan una actividad económica y de empleos muy, muy importante.
Rodrigo, ¿qué efecto podría tener sobre todo la comunicación de la consulta en el ecosistema de comercio exterior? Y me refiero especialmente el impacto que podría tener sobre las inversiones que muchos extranjeros hacen en nuestro país, sobre todo en un momento que sabemos, por distintas razones internas y externas, el tema de la inversión está bastante detenida en nuestro país. ¿Podría tener un impacto este tipo de declaraciones en eso?
A ver, yo quiero también un poco rescatar las declaraciones oficiales de autoridades del gobierno, las del propio subsecretario Humada, cuando señaló en alguna entrevista algunas semanas atrás de que era muy claro que los 31 acuerdos comerciales y de inversión, y los acuerdos de inversión en Chile, son acuerdos que van a seguir vigentes. Ese es un stock de acuerdos y un activo que para nuestros inversionistas, para los operadores comerciales, es muy importante, y ya la autoridad aclaró que no se está pensando en tocar ese stock de acuerdos. Eso por un lado. Y lo segundo es que también se ha dicho por el gobierno de que aquí no se trata de hacer un borrón y cuenta nueva. Por lo tanto, el problema está en el precisar justamente este ejercicio que la canciller Urrejola señala que es de una escucha, en el fondo, precisar de qué se trata, en el fondo, entonces, que el objetivo final va a ser esta redefinición y esta legitimación, porque efectivamente hay posiciones del gobierno claras en un sentido contrario. Yo quiero creer que este es un ejercicio, efectivamente, como se hace en Nueva Zelanda o en Canadá, Creo que hay que estar disponibles para participar de este ejercicio, pero al mismo tiempo también el gobierno tiene que dar esas señales de que efectivamente no está echando marcha atrás respecto de los acuerdos ya existentes y que la verdad tampoco está haciendo un borrón y cuenta nueva, sino que está buscando enriquecer la política comercial de algo que hoy día, el mundo de las inversiones extranjeras también está mirando con muchos ojos lo que está pasando en la Convención Constituyente. Y por lo tanto, ruidos innecesarios creo que tenemos que evitarlos. Yo estoy precisamente actualmente en España integrando una delegación empresarial y las preguntas que se reciben respecto del proceso son muchísimas. Existe preocupación y bueno, uno aquí en representación del país efectivamente da cuenta de que existe una institucionalidad, un sector público y privado dispuestos a colaborar, que existen desafíos, pero la verdad es que ruidos innecesarios creo que tenemos que evitarlos y ser muy responsables también en lo que se viene en la discusión.
Rodrigo Yáñez, tú que tuviste como una de las pegas fundamentales mientras fuiste subsecretario la compra de vacunas y los acuerdos, me imagino que aunque sea de reojo sigues mirando que lo que ocurre allí, cómo se está desarrollando. ¿Estás tranquilo al respecto? ¿Vamos a tener las vacunas que vamos a necesitar en tanto y cuanto aumentan los contagios?
A ver, yo como subsecretario en el gobierno anterior y por encargo evidentemente del presidente, una de las cosas que trabajamos mucho antes del 11 de marzo fue hacer un traspaso muy profesional, muy ordenado, y en ese sentido tuvimos mucho trabajo, ¿no?, con las autoridades entrantes para que se tomara contacto con todos los laboratorios antes del 11 de marzo, se presentó a las nuevas autoridades de esos laboratorios, se pidió que se mantuviera, por lo menos en la subray, a las personas que estaban en el fondo apoyando, y eso ocurrió. Por lo tanto, los contratos, yo diría, hasta el 11 de marzo, con Moderna, Pfizer, Sinovac, hay vacunas en el fondo garantizadas para la cuarta dosis a todos los chilenos. La discusión de la quinta dosis, las autoridades actuales tienen todo el tiempo para poder activar la ampliación de esos contratos, y es lo que, bueno, dependiendo de cuáles sean las definiciones sanitarias, debiera ocurrir. Otro tema es si es que las vacunas que están llegando a Chile se están distribuyendo, cómo se están distribuyendo, el éxito o no, digamos, de la vacuna, la campaña de vacunación, y eso es algo que ya corresponde al Ministerio de Salud y que desconozco, digamos, cómo se está manejando.
Pero el flujo de compras o los nuevos contratos, se te preguntó a ti para hacer para seguir con el mismo ritmo, con los mismos procedimientos, ¿se utilizó lo aprendido?
Antes del 11 de marzo tuvimos mucho contacto y reuniones de trabajo, en mi caso con mi sucesor, con José Miguel Ahumada, con las autoridades también de salud, tuvimos una reunión y las autoridades entrantes. Posterior al 11 de marzo, en el fondo yo no he tenido mayor participación, pero sí lo que puedo decir es que hubo un trabajo muy coordinado antes del 11 de marzo y los contratos con los laboratorios quedaron firmados y con un flujo, ¿no?, asegurado durante los tres primeros trimestres de este año, que permitían o permiten, digamos, asegurar una cuarta dosis a toda la población elegible.
Me quedó una sola duda, Rodrigo. ¿Cuál es la relación formal que tiene la Subsecretaría de Relaciones Económicas con el Ministerio de Hacienda? Y te lo pregunto específicamente, dadas las declaraciones del ministro Marcel que desconocía esta consulta.
A ver, existe una relación de trabajo bien permanente. La subsecretaría es un organismo dependiente de la ministra, en este caso de Relaciones Exteriores. Tiene la tuición, digamos, y la responsabilidad de la política comercial en Chile, pero el Ministerio de Hacienda integra el Comité de Negociaciones Internacionales que está establecido por ley, y por lo tanto tiene una voz también respecto de las negociaciones y los acuerdos, más bien, que la subray negocia. Por lo tanto, una relación bien fluida en las negociaciones. Siempre Hacienda se hace cargo de todos los temas, por ejemplo, de capítulos de servicios financieros y otros más. Y es una relación que, por lo menos en mi experiencia, fue bastante fluida. Pero claro, existe en el fondo, por ley, sobre todo después de la modernización, una responsabilidad en la Subsecretaría de Relaciones Económicas radicada en relación con la política comercial.
Rodrigo Yáñez, ex subsecretario de Relaciones Económicas, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Hasta luego.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias, que estés muy bien.
Chao, chao.